usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Ya. Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy día es día martes. Y estamos con Guillermo Ramírez y con Fernando H. Guillermo Ramírez, abogado, máster en políticas públicas de Harvard, vicepresidente de la UDI y precandidato a diputado por las Condes de Vita Agüero, Barnechea, de la Reina y Peñalolén, igual que Fernando H., que es nuestro nuevo panelista, nuestro habitual panelista de los días martes, que tengo que decir.
Pero nuestro nuevo candidato.
Y que también es candidato del Partido Socialista y que es su último día con nosotros.
Sí, ¿por qué? Lo temo, me temo que sí.
Porque va a hacer clase en este horario en la Universidad de Chile, prefirió la academia que estar aquí. Su rol ahí de.
Los martes voy a estar enseñando propiedad.
¿Propiedad? ¿Es de eso? ¿Ese es tu curso, propiedad?
Sí.
Esto es una ironía.
Te vamos a echar de menos, ¿eh? No vamos a tener nunca a alguien que sea tan polémico como son los dos, ambos dos. Pero vamos a tratar de buscar
a. No sabemos si eso es bueno o malo, no den las gracias todavía.
Bueno, ayer, fin de ciclo, dijo la Democracia Cristiana cuando cacharon, que en la reta puedo usar la palabra cacharon, cuando
notaron.
Se advirtieron. Que es, ya no va a ser posible la lista única con la nueva mayoría sin la DC. Hay que hablar de nueva mayoría sin la DC, porque definitivamente.
O sea, el pacto, ¿no? Porque lista pacto. Única ni va a haber, pero por lo menos el pacto.
El pacto, o sea, una lista con una parte de la nueva mayoría que estaban estudiando, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir con el Partido Radical. Se acabó esa cuestión. Y hoy día está la Democracia Cristiana viendo la posibilidad de ir con la Izquierda
con cualquiera
Ciudadana,
que quiera ir
con el MAS, con el PRO, con el Ciudadano. Y por supuesto que con Ciudadano se ve bien viable, pero Ciudadano no está dispuesto a ir con el PRO. Y hay demócratas cristianos que dicen, si ahora vamos con el PRO. Okay, ¿te acuerdas la pelea cuando se eligió Frey y Frey perdió gracias a Meo? O ir con la Izquierda Ciudadana y el MAS, cuando estamos hablando del camino propio, la identidad propia, es un contrasentido. Entonces, ya. Y al fin, lo que decían ayer los demócratas cristianos como Matías Walker, esto marca el fin del ciclo. O sea, de la gobernabilidad que tuvo este país gracias a la unidad centro-derecha, de centro, perdón, que se van a matar los demócratas cristianos, fallido. Centro con la izquierda. Fin del ciclo, en verdad. ¿Se cerró, crees tú, Fernanda y Guille? ¿Se cerró?
Bueno, yo creo que ahí. No sé qué va a pasar en ese sentido, pero a mí me gustaría comentar dos cosas, porque también yo leía que decía el mismo diputado Walker, creo que era, que a él le habría gustado una primaria en que se hubieran presentado, hubieran tenido la posibilidad de elegir entre los candidatos de la nueva mayoría. Lo primero que yo diría es. Todo lo que está pasando en esa dimensión es el resultado perfectamente razonable, anticipable y predecible de decisiones anteriores que cuando se tomaron no se hicieron cargo de que iban a llevar a estos resultados. Esto empieza, diría yo, si me permiten un poquito de autorreferencia, empieza cuando el Partido Socialista decide bajar la consulta presidencial. La consecuencia inevitable de eso, predecible de eso, era que iba a ser Alejandro Guillier el candidato. La consecuencia predecible de eso era que la Democracia Cristiana iba a llevar su propio candidato. La consecuencia predecible de eso era que no iba a haber primarias. La consecuencia predecible de eso es que no iba a haber acuerdo parlamentario.
Es etcétera. Lo que estamos viviendo hoy.
Exacto. Obvio. O sea, todo es el desenvolverse de algo que, si uno se pone al principio, la verdad es que era enteramente predecible. Pero cada vez que se tomó cada una de esas decisiones, nadie se hacía cargo
de lo que venía.
De estas consecuencias que eran enteramente predecibles. Entonces ahora llegamos al final y uno dice, pasan todas estas
cosas. O fue una consecuencia buscada, que lo que muchos dicen.
Bueno,
nada de
no,
esta casualidad del Partido Socialista, ¿verdad?
Que
quiso desprenderse de la Democracia Cristiana.
Si es buscada, entonces quienes lo buscaron tienen que asumir responsabilidades. Los que buscaron que no hubiera primarias, supongo que con el discurso que el día anterior a las primarias publicó Tironi, ¿no? Diciendo que la gran ganadora de las primarias va a ser la nueva mayoría por ausencia, decía Tironi, ¿se acuerdan?
Sí, iban a tener fiesta.
Con esa agudeza en el análisis que lo caracteriza y que lo va a tener opinando sobre la situación política hoy día, mañana, antes. O sea, es todo gratis. Nadie paga ningún costo.
Se equivocó.
Esa es la primera cuestión. Que a mí me sorprende la falta de costos que tiene el tomar decisiones y sus consecuencias. La segunda...
Espérate, suponiendo de que no fue buscada la consecuencia, pero muchos dicen que partió esa
significa... Bueno, es que si fue buscada...
Elizalde buscó eso, buscó cortar el vínculo con la S definitivamente. Acuérdate que siempre dentro del Partido Socialista había gente que no quería seguir en alianza con la Democracia Cristiana.
Por eso, yo no estoy comentando sobre el fondo del asunto todavía. Estoy diciendo, es raro esto de que todo el mundo hace cosas y al día siguiente dice, oh, miren lo que pasó, qué cosa más sorprendente que está pasando. O sea, a mí me parece bien una redefinición de los términos de la relación entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Creo que parte de lo que está pasando con la Democracia Cristiana tiene que ver con la constatación de que parte de la oposición al programa de la nueva mayoría, al programa del gobierno de Bachelet, vino de la Democracia Cristiana. Y eso, de nuevo, tampoco puede ser gratis. O sea, no puede ser que un gobierno funcione así. Y tenemos a un ministro del Interior que torpedió proyectos para la nueva constitución, etcétera, y después se jactaba de ello, o se declaraba en oposición al mientras era ministro al proyecto de aborto del gobierno, etcétera, y después que eso no tenga ninguna consecuencia para el futuro. No, eso es absurdo. Así que yo encuentro que en el fondo está bien que se redefinan los términos de la relación entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. ¿Cuál va a ser la nueva relación que va a salir de ahí? Todavía está por verse. Eso en parte depende de las definiciones que tome la Democracia Cristiana. La segunda cuestión es que es bien insólito la lógica de las alianzas. O sea, esto de que la Democracia Cristiana te haya estado buscando una alianza con el Partido Radical, ¿no? O sea, el problema se generó porque hay dos candidatos que van a la primera vuelta y la alianza que estaba siendo buscada era con el partido al cual está vinculado el candidato del otro lado.
Claro.
Entonces, es como esta idea de que yo me junto con quien sea con tal de obtener un votito más. Yo creo que es, bueno, solo demuestra la despolitización de la política, que la política ya no es una cuestión de proyectos políticos, sino de, bueno, ¿cómo
instrumental?
Voy yo a la palabra? Puramente instrumental. Todos sabemos que la política tiene una dimensión instrumental, si no se trata de ser ingenuo, pero uno esperaría que esa dimensión instrumental está al servicio de algún proyecto político, algo.
Yo tengo la impresión, Pilar, que estamos frente o estamos viviendo algo que de verdad es histórico y encuentro entretenido que tomemos conciencia de lo que está pasando en la izquierda, porque esto puede marcar el rumbo de la política hacia el futuro por muchos años. La Democracia Cristiana en todo el mundo es adversaria del socialismo, en todas partes. Y acá, a propósito del plebiscito del 88, hubo toda una discusión en torno a la izquierda y en el centro y en la centroizquierda acerca de si en el fondo iban a participar o no el plebiscito. Todos sabemos que finalmente se impuso la idea que sí. Pero esta coalición, esta concertación de partidos por la democracia que se formó, hubo muchas negociaciones en torno a si finalmente iban a trabajar juntos o no, y según cuentan las malas lenguas, apurados porque iban a salir de vacaciones, en enero del 88 finalmente firman un pacto el Partido Socialista con la Democracia Cristiana a finales de enero para poder irse de vacaciones, en que efectivamente iban a ir al plebiscito, iban a participar juntos, se iban a oponer al régimen y que finalmente iban a participar de ese proceso unidos. Después de eso, la historia es conocida. Siempre estuvieron unidos estos dos partidos que en todo el mundo van separados y son adversarios. Y hubieron 20 años muy exitosos de concertación. No solamente por las cosas que tenían para mostrarle al mundo en términos de gestión, de resultados para el país, sino que además porque ganaron todas las elecciones en esos 20 años, presidenciales, parlamentarias, municipales, las ganaron todas.
Y el país tuvo estabilidad y tuvo crecimiento.
Y el país tuvo estabilidad y tuvo crecimiento. Luego llega... el primer gobierno de Bachelet, se intuye que va a haber un cambio, las elecciones se presentan de una manera distinta, en que está por un lado el presidente Piñera de candidato, por otro lado el expresidente Frei, demócrata cristiano, y aparece esta figura Marco Enríquez Ominami, que en cierta forma empieza a capitalizar el sentimiento de algunas personas al interior de la nueva mayoría, en esa época Concertación, de que la Concertación de algún modo había traicionado ciertos principios, de que había sido demasiado neoliberal, de que había sido demasiado conservadora,
autoflagelante,
y que si bien habían podido mantener el poder durante 20 años y que habían ganado todas las elecciones y que tenían resultados por mostrar, esas no eran las ideas con las cuales ellos querían gobernar. Y Marco Enríquez saca un sorprendente 20-21% en esas elecciones en primera vuelta versus el 29% de Eduardo Frei, que tenía el respaldo de todos los partidos y del gobierno. Y ahí uno podía percibir en cierta forma de que había una especie como de semilla al interior de la nueva mayoría, Concertación en esa época, de descontento con la forma o con las ideas o con el modus operandi de gobernar que tenía o que había tenido la Concertación hasta ese minuto. Todo eso se vio avivado, obviamente, con el triunfo de Piñera. los autoflagelantes tomaron más protagonismo. Y cuando llega el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya se tomaron el gobierno. Y ella misma pasó a ser, en cierta
aquí
forma,
un representante de los autoflagelantes.
Y ella misma pasó a ser, en cierta forma, una persona que transitó, ella encarna este tránsito de lo que era la concertación, porque ella lo fue, como presidenta, fue una presidenta concertacionista, a una presidenta de la nueva mayoría que renega, en cierta forma, de esa forma de hacer política que tuvo la concertación. Y lo interesante es que llegó un minuto clave en que el Partido Socialista tenía que tomar la opción. El mismo Partido Socialista que en su minuto había hecho este pacto con la Democracia Cristiana tenía que tomar la decisión de si apoyar al expresidente Lagos, que era el candidato que la Democracia Cristiana estaba dispuesta a apoyar para ir en una primaria contra Alejandro Guillé, o apoyar a Alejandro Guillé. Fíjate, esto es interesante. La Democracia Cristiana estaba dispuesta a apoyar a Ricardo Lagos, que es socialista. Ella, por decirlo de alguna manera, quería seguir con este pacto que había surgido en el 88, y fueron los socialistas, a través de la elección de Guillé, los que dijeron no va más, no va más. Y hoy día estamos en el escenario en el que estamos, en que la Democracia Cristiana intenta por distintos medios de meterse dentro de la nueva mayoría, de seguir con esta lógica de coalición.
Estarían igual llegando a un acuerdo programático con los...
Pero solo programático. Ayer el Partido Radical, finalmente, que era el único partido que estuvo dispuesto a sentarse a conversar con la democracia en un acuerdo parlamentario, finalmente el Partido Radical dice también no va más. Con lo cual la Democracia Cristiana...
A mí me cuesta pensar que esto es irreversible, ¿eh? Yo creo que uno no puede minimizar la presión que van a seguir ejerciendo los parlamentarios para reelegirse con una Carolina Goic que marca 2%.
Una sola frase para eso.
O sea, van a seguir
eso.
Presionando para pactar con la nueva mayoría.
Tú puedes que tengas razón electoralmente hablando, de que electoralmente puedan llegar finalmente a un acuerdo, en que en segunda vuelta Alejandro Guillé haga una serie de guiños, palabra que le encanta a Fernando Atria, con los dos ojos así, y para tratar de atraer los votos de la democracia que están en segunda vuelta. Pero acá hay un tema que es político, que va más allá de lo electoral, que es cultural, en que podemos ya decir, creo yo, con cierta, no sé, certeza, de que este pacto político se acabó. Y que ya no va más este cuento de la izquierda con la democracia cristiana. Ya. Podemos tener por esta vez un acercamiento electoral, pero políticamente ya cae un divorcio.
La democracia cristiana es un partido de izquierda hoy día.
Bueno, sí. Eso es lo más interesante de todo, entonces, que fueron los más leales a este gobierno y al final les hacen la desconocida.
Yo creo que es interesante eso. Mi impresión, Fernando.
Guillermo
Atria es mi tío. Mi impresión es que la cúpula democracia cristiana está bastante a la derecha. O parte de la cúpula de la democracia.
Carolina Goic.
No, estoy pensando más bien en Ignacio Bócaro, Jorge Burgos, en esa gente. La militancia demócrata cristiana está bastante a la izquierda.
Sí.
Y el votante demócrata cristiano está al centro. Y ese, diría yo, ese es el problema de la democracia cristiana. Y por eso yo creo que yo me refería a una redefinición de los términos de la relación entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, más que un quiebre radical, un dar a fin de un ciclo, etcétera. Una redefinición de los términos.
Pero para seguir en coalición.
Bueno, yo creo que depende de esos términos. Yo creo que si la convergencia del Partido Socialista y de la democracia cristiana que definió a la concertación, desde el lado por lo menos del Partido Socialista, creo yo, fue la consecuencia de un aprendizaje histórico, ¿no? Que, uh-huh, visto en retrospectiva, las diferencias que separaban a la candidatura de Tomich el 70 y la candidatura Allende, esto se convirtió en un lugar común, ¿no? O sea, cuando uno comparaba esos programas de gobierno, las diferencias eran vistas después irrisorias, o sea, eran mínimas, marginales. Y entonces, el aprendizaje fue, ya que había convergencia en los proyectos políticos, fue una dramática, un error dramático que no hubiera podido haber convergencia en términos de alianzas políticas. Y eso, creo yo, parte de ese aprendizaje fue lo que llevó a la solidez de la concertación. Pero el aprendizaje no es nosotros vamos a estar con la democracia cristiana a todo evento, cualquier cosa que diga o haga la democracia cristiana. El aprendizaje es, ya que hay convergencia programática, es un error. Fue un error dramático que no hubiera convergencia política.
Pero es que al final no hubo entonces, convergencia programática, aunque la desea y ha votado.
Bueno, por eso no hubo, porque después las cosas tú dices, ¿entonces o ahora?
Ahora.
Bueno, y es exactamente. Yo diría, hoy día estamos viendo la pregunta.
Convergencia la de conveniencia electoral.
Sí, porque
electoral.
Después dijeron, no hemos leído el programa, etc.
No es
bueno,
así.
Por eso. Entonces, La pregunta es, ¿hay espacio para construir convergencia programática alrededor de una estrategia de superación del modelo neoliberal? Yo diría, esa es la pregunta, por lo menos, pero, como la plantearía
como
yo desde el lado
hoy,
de acá.
Y a puertas de una elección presidencial y con dos candidatos y luchando ahí, yo creo que es muy difícil que lleguen a un acuerdo programático. Apoyo en segunda vuelta.
Sobre todo porque Carolina Boyce...
O sea, después de que la Democracia Cristiana dicen que no leyeron el programa, la pregunta es de qué vale un acuerdo programático, ¿no?
Claro.
O sea, si nos van a decir después no lo leímos.
La polémica de Ignacio Walker defendiendo el programa versus, ponte tú, la Lucía Santa Cruz, que decía que este programa de Michelle Bachelet iba a ser radicalmente distinto del primer gobierno, porque venían reformas que iban... que eran estructurales y claramente iban a cambiar la forma que nosotros habíamos conocido de gobernar.
Bueno, así es, y de hecho hoy día yo creo que hay poca ¿cómo decirlo? Pocos incentivos para que lleguen a un acuerdo programático, si finalmente, dado que Goic y Guillé van a competir, los incentivos están puestos para diferenciarse, no para ser lo mismo. Y cada uno va a tratar de marcar diferencias con el otro para poder presentarle de manera atractiva al electorado y de esa forma pasar a segunda vuelta. Entonces, yo no veo finalmente de que vayamos a tener, dado que aparentemente ya no va a haber acuerdo parlamentario, no veo demasiados incentivos por parte de la Democracia Cristiana para llegar y decir, bueno, hagamos un acuerdo programático igual. ¿Cuál es el incentivo para que hagan una cosa así?
Ya nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta hablamos del tema de la reforma del sistema de pensiones, que se acerca a los plazos. Tiene hasta el lunes el ministro Valdés para cumplir con lo comprometido de que vamos a tener una reforma ingresada ya al Congreso antes que termine julio. Vamos con nuestros auspiciadores. ¿Conoces el Parque San Damián? Bueno, es un proyecto de Moller y Pérez Cotapo, está en la comuna de Vitacura, sin embargo, ya pasos de la calle San Damián, y destaca con su excelente conectividad con la avenida Las Condes y autopista Costanera Norte. Visita y conoce este proyecto en www.mpc.cl y ve los preciosos departamentos, el atardecer, los espacios, la espacialidad. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, siempre para ti. Vamos, volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la endorfina.
Sin lugar a dudas, que hacer deporte genera una serie de beneficios al cuerpo. La salud física y mental se ven beneficiados con los ejercicios diarios y en esto juega un rol importante las endorfinas. Estas son hormonas que secreta el sistema endocrino y tienen la importante función de generar en la persona la sensación de bienestar y placer. Esto se produce una vez que son estimuladas, lo que ocurre generalmente por la actividad física. Existen muchos estudios que determinan que por medio del ejercicio viene la secreción de la endorfina, generando beneficios sobre todo en la regulación del estrés y la sensación de bienestar post ejercicio, lo que hace una vida más placentera y más llena de optimismo. De hecho, el ejercicio por sí solo disminuye la fatiga en un 50%. porque dentro de los mecanismos que se producen en la regulación hormonal es fundamental todo esto gracias a la endorfina. Por eso, los especialistas recomiendan hacer deporte a lo menos 3 veces a la semana. Así se sentirá mejor, más pleno y más feliz. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces, tenemos varios temas, así que vamos rápido. Eso es el tema que ayer fue, tuvimos la marcha, las AFP, como siempre, con barricán, con de todo. Y no sé cuánta gente participó, pero hicieron algo de boche. Y se cumple el plazo, hasta el día lunes tiene este ministro de Hacienda para mandar la reforma. Se supone que este gobierno no puede pasar sin que se hagan cambios paramétricos, porque cuando tú vienes hablando, paramétricos son, por ejemplo, es cambiar el porcentaje de cotización cuando tú sabes que el porcentaje de cotización del 10% es insuficiente, o volver a meter a los independientes, porque este gobierno aplazó meter a los independientes en la obligación de cotizar, y hay que volver a establecer una gradualidad, todo de nuevo. Bueno, y está tan complicado, pues, porque llegado un momento de mejorar el sistema, no se ponen de acuerdo, pues. Está tan complicado que el gobierno está estudiando la posibilidad de separar las reformas. Entonces, este organismo nuevo, independiente, pseudoestatal, que va a administrar el 5%, a lo cual se opone la mayoría de la gente que va a tener que cotizar.
No es pseudoestatal, entiendo que es estatal.
No, no va a ser pseudoestatal. La idea es que sea autónomo.
¿Es autónomo pero estatal?
No, no, no.
La idea, o sea, privado.
No, pues la idea no, es que
estatal,
sea...
Estatal pero autónomo, claro. Sí. Pero eso no quiere decir pseudo estatal.
Sí, claro.
Es decir,
es
autónomo.
Que, es que no es el estatal, claro, que nosotros estamos acostumbrados a concebir. Y la idea entonces es como separar la reforma y avanzar un poco en mejorar el ahorro y empezar a postergar las otras decisiones. Y te digo que todo hoy día está bajo revisión, porque llegaba un momento cuando tú empezabas a ver, claro, eliminemos las comisiones brujas, las comisiones que decía Bachelet que eran comisiones ocultas, pero resulta que si por eliminar las comisiones que pagan los fondos de pensiones por hacer por invertir en instrumentos en el exterior, ya lo, y tienen que pagar una comisión, eso va a significar que van a invertir en instrumentos más baratos para no pagar las comisiones y van a tener menor rentabilidad, se dan cuenta que tampoco lo pueden hacer. El tema es que este gobierno está en los últimos días y se le acaban los plazos, no va a pasar una buena reforma y en algo podría avanzar o no. Ahora, Messina mandó igual al gobierno a donde... No va a dejar nunca contento a Messina, porque el Noma AFP dice que el ministro Valdés se vendió a las AFP.
Bueno,
Guillermo.
Es tan ideológica la postura de Messina que él incluso está dispuesto a tener una peor pensión moviéndose él y todos sus amigos al fondo E, que tener mejores pensiones en el fondo A. Es decir, él se niega, a incluso él mismo, con su propio testimonio, a estar allí donde las cosas funcionan y ponerse donde las cosas no funcionan. Es una mirada completamente ideológica. Yo le reconozco a este gobierno, y lo digo muy en serio, que haya puesto este tema en el tapete. Creo que la presidenta Bachelet en su primer gobierno lo hizo algunas reformas que yo valoro.
Pero si lo puso en el tapete porque vinieron las marchas Noma AFP.
Está bien.
Si esta no era una prioridad del gobierno.
Está bien, pero yo tengo, pero nobleza obliga. Ellos no se hicieron los tontos, no miraron para el norte, salieron rápidamente a decir que iban a hacer perfeccionamiento al sistema, se llamó una comisión para que estudiara, hubo propuestas, que yo las puedo encontrar buenas o malas, pero creo que se hicieron cargo del tema, y yo eso lo valoro. Yo lo que pido, o lo que yo quisiera, es que en esta discusión nosotros nos enfocáramos en el problema y no en aquellas cosas que no son el problema de fondo. Yo creo que el problema lo podemos dividir en dos: las pensiones de corto plazo, o sea, ahora, y las pensiones en el largo plazo. Es decir, el problema son siempre las pensiones. El problema no es las ganancias de las AFP, el problema la no es si, la, si la queremos en el fondo AFP no estatal o no. Todo eso pueden ser, en la práctica, medios, instrumentos para lograr mejores pensiones. Si es que para lograr mejores pensiones hay que bajar la rentabilidad de la AFP, hagámoslo. Si es que hay que generar una AFP estatal, hagámoslo. Pero esos son medios, no son fines. Y a veces tengo la impresión...
de la AFP estatal.
Y a veces yo tengo la impresión de que la izquierda se queda en el medio y no piensa en el fin, que es mejorar las pensiones. Ahora, en el corto plazo, para mí es bastante obvio que para mejorar las pensiones hay que fortalecer el pilar solidario, hay que meterle más plata al sistema. Yo creo que no hay otra fórmula, esto no es magia. Finalmente, lo que se puede hacer para mejorar las pensiones hoy es lo que ha propuesto el presidente Piñera, fortalecer el pilar solidario. Para fortalecer las pensiones en el largo plazo, creo que una de las medidas que propone el gobierno es acertada, que es la de aumentar la cotización en un 5%. Yo estoy de acuerdo con esa medida. Ahora, yo creo que ese 5% tiene que ir sí o sí a cuentas individuales. Y esto no es por una razón simplemente ideológica, como alguien podría decir, o de justicia, que yo creo que es justo que las personas finalmente sean acreedores de su propio esfuerzo, sino que además porque uno de los problemas que nosotros tenemos para las pensiones en el largo plazo es que existen demasiadas lagunas previsionales. Y eso se produce porque no hay muchos incentivos hoy día a cotizar. Cuando hay un trabajador informal que le dice a su jefe, jefe, no me cotice, páseme la plata, al jefe, en el fondo, costo empresa le da lo mismo, pero para el trabajador es importante y el jefe lo tiene más contento y lo hace. Hoy día, si es que tú entregas ese 5% adicional de cotización a un fondo común y no a tu cuenta personal, los incentivos a las lagunas previsionales aumentan.
A no cotizar.
Hay más incentivos a no cotizar que incentivos a cotizar. Con lo cual se van a generar más lagunas y vamos a lesionar más seriamente el monto de las pensiones y el ahorro pensando en el largo plazo. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es, para cerrar, en el corto plazo, mejorar las pensiones a través de impuestos, fortaleciendo el pilar solidario. Y en el largo plazo, no solamente aumentando las cotizaciones en 5 puntos, sino que generando los incentivos para que las personas puedan jubilar más tarde. Trabajar incentivos, no obligarlos, sino que incentivos para que puedan jubilar más tarde, incentivos para que hayan menos lagunas y buscar mecanismos en que también el Estado, de cierta forma, pueda mejorar los incentivos para que las AFP obtengan mejores rentabilidades de las que ya tienen, que ya son buenas. Creo que si uno finalmente enfoca el tema ahí, vamos a tener mejores pensiones en el futuro. Me parece que el 5% a un pozo común va en la dirección incorrecta porque es un desincentivo finalmente a cotizar.
Ya, Fernando.
Yo sobre esto me gustaría decir 3 cosas. La primera es que yo creo que es una demostración de la incapacidad del sistema político para hacerse cargo de problemas, el hecho de que haya una demanda, que supongo que algunos dirán que es una demanda interesada, ideológica, etcétera, pero existe una demanda de poner en discusión las AFP, que son como administradoras de toda la parte contributiva del sistema, son instituciones prácticamente únicas en el mundo, pero en Chile no se pueden discutir. Yo no estoy diciendo con esto que deberían acabarse mañana. Lo que estoy diciendo es bien notorio de un sistema político que es incapaz de dar a esa posibilidad, la posibilidad de pensar o de tener un sistema sin AFP, la oportunidad de que sea considerada. Yo lo encuentro bien increíble que,
o sea, que el sistema convencido que no pueden prescindir.
No, por supuesto, bueno, a eso me refiero. O sea, tenemos unas instituciones que no existen prácticamente, o sea, un sistema con estas instituciones que en esos términos es prácticamente único en el mundo.
Pero existen sistemas de seguro.
Está bien, por eso no dije único, dije prácticamente único. Sistemas en que toda la parte contributiva del sistema sea administrada por administradoras como las AFP. Es prácticamente único, o casi único. Y lo único que eso muestra, diría yo, es, bueno, cómo no va a ser sensato que esto pueda ser discutido institucionalmente. Es decir, que la política institucional tenga espacio para escuchar la posición de quienes quieren prescindir de la AFP, pero la política binominal no admite eso, no se puede discutir eso. Esa es la primera cuestión que yo creo que esto muestra. La segunda es que yo estoy en desacuerdo, para variar, con Guillermo. Y yo creo que sí, el problema sí es el de las utilidades de la AFP. Las utilidades de la AFP no son solo un medio. Porque yo creo que aquí hay una cuestión que se manifiesta en muchos aspectos y tiene que ver con las características del modelo. Y es, desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que este modelo supone una total falta de la reciprocidad mínima que hace estable a las instituciones. Es decir, para el ciudadano, lo que el ciudadano ve es el sistema de AFP, para mí, significa pensiones de pobreza. Significa que en mi vejez está bien. Otra cosa es...
¿Por culpa de los...
Eso es otra discusión también. Lo estoy diciendo como yo creo que se ve desde el punto de vista del ciudadano. Para mí, este sistema significa pensiones de pobreza. Significa que en mi vejez yo voy a ser dependiente de mis hijos o voy a vivir en la pobreza. Es decir, que la última parte de mi vida va a ser una parte, digamos, con estrecheces y falta de libertad. Pero para otros, esto no solo es un sistema que les provee utilidades, les provee unas utilidades completamente descomunales. Esa falta de simetría, para mí, unas pensiones de pobreza, y para otros, una mina de oro, es, creo yo, el tipo de cuestiones que está carcomiendo este modelo. Porque es falta de reciprocidad total. Para algunos, que se benefician, todo. Para mí, nada o poco.
Pero si tú repartieras las utilidades,
no, por eso, el punto,
subiría las pensiones.
Exactamente. Y ese es el argumento que se dice. Entonces, obvio, no importa que se lleven toda la plata que quieran.
No, pero les dan gran rentabilidad.
El problema, cuando uno lo mira así, yo creo que una cosa como un sistema de pensiones tiene que contener una idea de reciprocidad, ¿no? Básica, de que lo que para mí es fuente de pobreza no puede ser para ti un pingüe negocio. Y yo creo que eso yo creo que es lo que pasa, no solo en pensiones, también pasa con las ISAPRES, también pasa con las eléctricas. Eso es parte del modelo chileno. Eso es lo que yo creo que se identifica o se dice. Por eso la queja del abuso es una queja que está tan común. Y la tercera cosa que quiero decir es que yo encuentro increíble esto que dijo el ministro Valdés respecto de Mesina. Yo no tengo ninguna relación personal con Mesina ni nada, pero dijo esto de que Mesina estaba usando como carne de cañón a los afiliados porque les había llamado a cambiarse al fondo E. Mesina nunca...
Para liquidar el sistema.
Para poner en crisis el sistema. Sí. Ahora, todo eso fue explícito. Él nunca dijo, yo soy un asesor de especulación en acciones y yo les predigo que si se cambian al fondo E, ustedes van a ganar más dinero. No, si se cambian al fondo E, vamos a poner el sistema en cuestión. Eso siempre fue explícito. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el ministro de Hacienda trata como carne de cañón a los afiliados cuando ellos deciden cambiarse al fondo E motivados por la finalidad declarada de poner en cuestión el sistema? Y entonces son carne
de... plata.
Bueno, ellos decidirán qué hacer con su plata, pues.
Pero es que no lo saben.
Pero por supuesto, el llamado de Mesina, por eso es importante, el llamado de Mesina siempre fue un llamado que tenía un contenido de poner en cuestión el sistema.
Entonces, creo que han tenido 15% de rentabilidad
resulta,
en el fondo A.
Resulta...
Y se la pierden.
Espérame, dos cosas a eso. Uno, resulta que no se supone que los consumidores, que los ciudadanos o los clientes pueden... No, que ellos pueden elegir. Y ellos eligen el fondo E. Entonces, ¿y quién es el ministro de Hacienda que puede venir a reducirlos a la categoría de carne de cañón? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué no llamarlos carnes de cañón a los que son víctimas de la publicidad? Y que entonces les ponen unas modelos que les dicen, cambias al fondo A, porque en el fondo A vivimos nosotros, los que somos más... O sea, eso no es fondo de cañón. O sea, el tipo que es víctima de la publicidad, ese no es carne de cañón. Y el tipo que es víctima de un llamado como el de Mesina es carne de cañón.
A mí me parece que es una publicidad llamando a cambiarse al fondo A, cariño.
Bueno, véngase, está bien. No, eso es bien interesante.
No,
publicidad que se dice, véngase a esta AFP en vez de venirse a la otra, y resulta que esta AFP tiene peor rentabilidad que la otra. Entonces, todos esos que se cambiaron siguiendo la publicidad, ¿son carne de cañón? No, son personas que eligieron en los términos que se podía elegir. Lo encuentro. Todo el sistema supone que los afiliados eligen, pero cuando eligen, en este caso, resulta que son carne de cañón. Y en todo caso, a mí me parece insólito también que cuando el fondo A tiene malos resultados, entonces el discurso es, no, esto no se preocupe por su pensión, porque uno tiene que mirar el efecto que esto tiene en el largo plazo. Y en el largo plazo hay altos y bajos, etc. Por eso. Y entonces cuando el fondo A le va bien, el argumento es, todos los que no estaban en el fondo A han perdido en su pensión. Las dos cosas no son compatibles.
Que desde su creación de los multifondos, que los creó Ricardo Lago en 2002, el fondo A ha rentado más en términos de promedio hasta el día de hoy.
Cuando
ha tenido periodos malos, como la crisis subprime,
en el largo plazo el fondo A
cae, nos dicen, no se preocupe por su pensión, porque esto hay que mirar a largo plazo. Cuando el fondo A sube, dice, los que no estaban en el fondo A perdieron big time.
Hay otra cosa a la que hay que meterle mano también, que es el sistema de Capredena y Dipreca.
Sí, pero espérate, un segundo sobre esto. A mí, la verdad, Fernando, yo no veo nunca a las personas como medio. Hoy día estamos en una situación económica en la que el fondo A le está yendo bien, está rentando más. En el largo plazo siempre el fondo A va a rentar más que el fondo E. Eso Mesina lo sabe y él hace un llamado para tratar de boicotear el sistema. Yo te voy a decir una cosa. Eso, pero la AFP,
¿por qué no dices que tratarlos como medios? ¿Por qué los trata como medios? ¿Los obliga a cambiarse?
No, no los obliga, pero no cuenta. ¿Los hace cambiarse? No cuenta dice, toda la historia.
Sí, claro que la cuenta.
No la cuenta toda la historia.
A riesgo de perder plata, tendría que decirle.
No cuenta toda
a
la
riesgo
historia.
De que sus ahorros, que ya son exiguos y que les van a alcanzar para bajas pensiones porque son muy bajos sus ahorros, para colapsar el sistema y terminar con el sistema AFP, cámbiense todo de forma masiva.
Y eso es discutible,
Pilar. Pero eso se lo ha dicho así tal cual.
Momento.
No, no le dice cuando, que van a perder
qué?
Plata.
Yo quiero
no, que, no dice que
oye,
van a perder plata.
Seamos razonables.
Que se
15% de rentabilidad en el último año, Pilar, perdieron los que se cambiaron.
Seamos un poquito razonables en entender una cosa. Cuando la gente cambia sus fondos al fondo E, esa plata no sale del sistema de AFP. Las AFP no se ven perjudicadas, no están administrando menos plata. Las AFP les da lo mismo si tú estás en el fondo A,
B, C, D, O, E. Comprar instrumentos de renta fija.
Sí, de acuerdo, pero eso lo hacen todos los días, es parte del giro. Es como decir, bueno, y el corredor tiene que entrenar o el político tiene que ir al Parlamento. Es parte del giro, es lo que hacen todos los días y a la AFP les da exactamente lo mismo en qué fondo estés tú. Aquí los que pierden con las malas decisiones son los cotizantes. Y por lo tanto, la forma de hacer colapsar el sistema es que entregue malas pensiones para que finalmente el sistema se caiga. Entonces, a mí me parece increíble que el señor Messina prefiera que las personas reciban malas pensiones con tal de que el sistema colapse, de que el descontento aumente, a que las personas reciban mejor. Eso es completamente ideologizado.
Tú estás diciendo que lo que está haciendo Messina, o sea, que este llamado, el sentido de este llamado es cambias al fondo E y así en 40 años más el sistema va a colapsar.
Bueno,
porque arma
por lo menos déjame decirte que en la práctica lo que está provocando es que las pensiones de esas personas sean peores.
Eso es irrefutable
y eso es completamente inadmentible. Pensiones van a ser peores.
Lo que yo estoy diciendo es, aquí el sistema trata a los cotizantes como clientes que pueden moverse de un fondo a otro según su voluntad. Yo creo que esa es una, poner una carga respecto a, sobre el ciudadano, que
pero
es una.
No están obligados, Fernando.
No están obligados, pero el sistema supone que uno va a poder andar todo así ya, buscando oportunidades. En fin.
Está bien.
No quieran, no, ese es el tema. Lo que yo estoy diciendo es, el sistema funciona así. Y entonces, sobre la base de ese sistema, Messina ha hecho un llamado a que las personas usen el derecho que el sistema les da de una determinada manera, con una determinada finalidad, pero, que nunca
Fernando,
fue oculta.
Déjame
un momento, pero entonces cuando las personas siguen ese llamado, no son consumidores que o ciudadanos que están ejerciendo su derecho del modo que ellos creen adecuado. Son borregos.
Bueno,
yo no encuentro que es insólito. Fernando, o somos todos personas que podemos elegir.
Fernando, yo no te interrumpí.
Eso es lo que dice el ministro.
Déjame terminar. Mira, ¿sabes qué?
Ellos dicen que son. Él dijo que Messina los usa como carne de cañón.
Claro, porque bueno. Messina quiere destruir el sistema.
Ya, mira,
y tener otro sistema alternativo.
Pero él, lo que está haciendo es. No está usando a las personas. Claro. Pero ¿cómo está usando a las personas? Está llamando a las personas a que ejerzan un derecho que la legislación les da en un sentido en vez de otro.
Lo que ha pasado, y con esto termino, lo que ha pasado los últimos cinco, bueno, empiezo y termino porque me han dejado hablar poquito, pero en lo que ha pasado en estos últimos cinco minutos en este debate refleja lo que yo dije en un principio. Tú estás preocupado de lo accesorio, de la rentabilidad de las AFP, de si la gente eso no es carne de cañón, de si Messina lo que está haciendo o no es correcto. Hablaste largo y dos veces, y en ningún minuto planteaste ninguna oferta, propuesta para mejorar las pensiones. Y ese es el problema que estamos teniendo en este debate con la izquierda. Es que este gobierno y la izquierda están preocupados de solucionar un problema que no existe, parte de un diagnóstico que es totalmente ideologizado, quieren llegar a un puerto conocido sin importar si eso finalmente va a solucionar el problema de fondo, que es mejorar las pensiones en el corto plazo y en el largo plazo. Cuando yo intervení al principio, dije, tratemos de enfocar la discusión, cosa que lamentablemente ni siquiera logré en este panel, probablemente tampoco lo logre entonces si es que soy diputado el próximo año, que era, en el corto plazo, ¿cómo mejorar las pensiones? Yo hago una propuesta, aumentar el pilar solidario. En el largo plazo, ¿cómo? Aumentemos las cotizaciones que vayan a un fondo individual, personal del cotizante, tratando de generar todos los incentivos para evitar las lagunas. Hubo traslado de la palabra y Fernando empezó a hablar de las utilidades de las AFP, de la reciprocidad, de lo que dijo Messina, de lo que dijo el ministro de Hacienda, y no nos hicimos cargo del tema de fondo, que es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos.
No hay un sistema que sea más extremo ideológicamente que el que tenemos. La defensa del sistema de AFP es una defensa puramente ideológica.
Lo que pasa es que lo que habría que hacer, ¿sabes qué? Hacer una checklist. ¿Cumple con su misión o no? ¿De entregar buenas pensiones? No.
Entonces tendríamos que partir.
¿Le da rentabilidad a los fondos? Sí. ha sido segura la inversión, han habido robos, fraude, lo que está pasando con las pensiones de Capredena y Dipreca, las Miriam Olate, y ahora lo que ha salido con
que este nuevo los que tienen estrés por traumático, por torturar y matar,
están trabajando, ¿sí? Están trabajando en el sector privado, que sea también, check. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, y eso es lo que ha hecho Valdés, y que al final le resulta imposible acabar con el sistema, sin hablar de la capacidad.
Yo no tengo problema con que Valdés o Guillermo Ramírez o Pilar Molina o todas las personas tengan su opinión y que la opinión sea distinta a la mía, y discutiremos las posibilidades, etcétera. A mí lo que me sorprende es A, la incapacidad del sistema político para hacerse cargo de discutir esta cuestión de verdad, y B, la manera en que se descalifica esta posición simplemente porque llamó a usar un derecho que el sistema usó.
Lo que pasa es que
a mí me parece insólito.
Y no estamos de acuerdo en qué es la cuestión de fondo. No,
exactamente.
En mi caso, la cuestión de fondo es mejorar las pensiones. En el tuyo es discutir sobre el sistema de AFP.
Felipe
Gardemil. Es una discusión ideológica y la otra es de política pública.
Felipe Gardemil dice
eso
que
supone
puede
mantener
que
el sistema como existe.
Tenga razón. Esto deja en evidencia que a la gente le falta entender el sistema e informarse para entender. El señor Messina se llamados erróneos, trata a los cotizantes como vaca. Lo peor es que actúan en definitiva como tales. Falta educación. Primero entender matemáticas, luego poder entender cómo funciona el sistema. Felipe Gardemil. Y Ricardo Cortés dice, señora, cualquier sistema que se pueda diseñar se basa en la racionalidad. Si la racionalidad no más AFP es votar con B larga. El sistema está bien, pero que esas personas no aleguen por las bajas pensiones porque son paradigmas diferentes. Y J. Villablanca dice que estoy con el señor Fernando H. Tú escoges informarte o no, y si pierdes, es tu responsabilidad. Ya, nos vamos a una pausa, Fernando.
Bueno.
Y Guillermo dice, no te olvides que si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del banco Vice, Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en Vice Investment Access, simple para ti. Y el Parque San Damián es un exclusivo proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Con su trayectoria y su capacidad de diseñar proyectos inmobiliarios destacados, tiene este en la comuna de Vitacura, a paso de la calle San Damián, y destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Ingresa a www.mpc.cl y ve este precioso proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Vamos a una pausa y vamos. Y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2800.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Han llegado varios tweets respecto al tema que estábamos hablando. Lorenzo Mena dice que el señor H explique y pruebe con qué otro sistema los fondos podrían tener una rentabilidad anual del 8% real en los próximos 35 años. Y Alvar Fañe nos dice que, en respuesta, lo ideológico es hablar de pensiones sin admitir cuestionamiento al sistema de AFP. Y Silvestre Vázquez, el señor Atria, te den cuenta que Mesina lleva más de 20 años en la Confederación Bancaria viviendo gratis a costa de los sindicatos bancarios. Wow. Y Roberto Carrera dice, la baja convocatoria del movimiento No Más AFP ayer demuestra que hay personas que se sintieron usadas y perdieron plata. ¿Qué tenemos ahora? Tribunal Constitucional. Y se viene la guerra, tiene que hablar corto porque nos queda poco. El Tribunal Constitucional, el requerimiento de los parlamentarios de Chile. Vamos, dos requerimientos del Tribunal Constitucional en el fondo frente al aborto, para que de alguna manera vote, seguramente, yo entiendo que están apuntando a que vote el aborto por violación.
Sí, a ver.
¿Si es legítimo o no?
Bueno, por supuesto que es legítimo. Cuando uno tiene una constitución, y la constitución de lo que se trata es de que sea el marco de todas las demás leyes, y que la idea es que ninguna ley se salga de ese marco, lo que ocurre en la gran mayoría de los países es que hay algún tipo de control constitucional, es decir, hay alguna institución, que a veces puede ser la Corte Suprema, a veces puede ser mismo un tribunal constitucional, que lo que hace es decir, mire, sí, fíjese que esta ley está dentro del marco de la constitución, check, esta no. Es un control de constitucionalidad, nada más. Si es que finalmente no hay una institución que se encargue de hacer esta verificación, entonces la constitución se transforma solamente en una especie de declaración de principios.
Aun cuando eso sea contrario a la mayoría, porque la mayoría aquí votó a favor del aborto.
Bueno, lo que pasa es que lo que correspondería en ese caso entonces es modificar primero la constitución con esa mayoría y luego entonces poder hacer la ley que se quiera hacer. El tema es que si no hay un control de constitucionalidad, la constitución se transforma en una mera declaración de principio, que puede ser una posición válida. O sea, Fernando no sé lo que va a decir, pero él podría decir, mira, a mí me gusta un sistema en que la constitución sea una declaración de principios y que luego las leyes se voten de acuerdo a las mayorías y se cambien, estén o no de acuerdo a la constitución. Yeah. Yo creo que la constitución, dado que pone ese marco mínimo, la constitución que enuncia y reconoce derechos de las personas, que, bueno, en fin, son las reglas básicas. La constitución no es muy específica para los que no conocen de qué trata la constitución. A mí me parece bien que exista finalmente una institución, que puede ser el Tribunal Constitucional u otro,
Fernando,
que haga el control. Y muy breve, yo creo que es interesante esta discusión. Podríamos discutir muy seriamente respecto a cómo se nombran a los miembros del Tribunal Constitucional, de tal manera de evitar la politización que hemos estado viendo y que nadie, ni derecha ni izquierda, puede negar.
Yeah. Dentro del tribunal. Fernando H.
Yo creo que el Tribunal Constitucional evidentemente se ha convertido en una tercera cámara legislativa. Eso es algo que la experiencia muestra, ¿no? Si uno escucha habitualmente que es una decisión técnica la que toma, una decisión jurídica, pero resulta que cuando la cuestión es políticamente sensible, los alineamientos son de bancadas.
Pero hay un voto dirimente aquí que no está.
Bueno, es que a eso quería llegar. Parte del problema que se suscitó la semana pasada es que, como consecuencia de el hecho de que no se aprobara el jueves, creo que fue, esto tenía que ir a comisión mixta, y esto significa que el proyecto se retrasa 2 o 3 semanas. Algo así entiendo que es lo que se anticipa. Y la pregunta sería, ¿por qué es tan grave que se retrase 2 o 3 semanas?
Que cambie la cabeza.
Y la respuesta es una respuesta bien peculiar. Y es que en esas 2 o 3 semanas, o sea, por esas 2 o 3 semanas de diferencia, puede ser que cuando el asunto llegue a conocimiento del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional va a haber cambiado. Y eso hace que las posibilidades del proyecto de ser aprobada cambian considerablemente, porque el presidente dirime los votos y está No está completamente empatado el tribunal, porque está 6-4, las bancadas están 6-4, pero es posible que haya algún voto díscolo, entonces se anticipaba que en las condiciones de hoy era posible que hubiera un resultado de 5-5.
6 en favor de la nueva mayoría.
No, 6 en favor de la derecha.
En el tema del aborto, porque lo otro...
No, en general, hay tres...
político los temas, normalmente se ha votado...
No, pero no discutamos...
Por eso, pero, o sea,
la bancada, porque no existen las bancadas en el tribunal.
No, bueno, de hecho operan.
Hay tres de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Cuatro... tres que bueno, la República
pasemos.
Y cuatro el Congreso.
Sí. Pero de hecho el alineamiento político es 4-6-4. Y entonces, pero se calculaba que había algún voto que podía darse vuelta, entonces quedaría 5-5. Y si queda 5-5, la pregunta es, primero, es bien curioso que haya órganos colegiados que tienen número par de miembros, ¿no?
Muy sí, curioso.
El sentido común. Es absurdo. Pero eso es consecuencia de la República Binominal. En la República Binominal, los órganos colegiados tienen número par de miembros. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando se empatan? Y la respuesta es el voto del presidente dirime. Y entonces resulta, es que yo creo que esta es la cuestión interesante. O sea, esta es la cuestión que vale la pena discutir. Nosotros tenemos un sistema que es tan irracional que cuestiones importantes como esas no se van a dirimir, sino, o sea, se van a dirimir por la opinión, cómo vota el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en la lógica de operación del Tribunal Constitucional, en los hechos se producen alineamientos políticos, y esos alineamientos políticos reflejan su naturaleza binominalizada. Y entonces,
pero así no, se aprobó toda la reforma laboral y se aprobó.
O sea, así se aprobó la reforma laboral después de que echaron abajo la cuestión más importante, que era la titularidad sindical. Así se aprobó la ley de inclusión, que si se hubiera votado dos meses antes, sí, de cuando se votó, se habría aceptado, se habría rechazado.
Este sistema ha beneficiado, entonces, sobre todo a la izquierda.
Un sistema.
Carlos Carmona ha dirimido más que todos los otros presidentes del Tribunal Constitucional juntos.
Eso tiene que ver, sí. Eso lo único que tiene que ver con cuán hoy día binominalizado está el tribunal.
Sí, porque... Pero me habría encantado que esta misma crítica la hubieras hecho, Fernando, cuando en esas veintitantas veces que Carlos Carmona de izquierda fue finalmente.
Te puedo mandar todas las cosas que yo he dicho y he escrito sobre el Tribunal Constitucional desde el año 97 que vengo diciendo esto. Sí, así que la verdad.
No estoy hablando de ensayos académicos, estoy hablando de comentarios políticos.
Siempre,
aquí mismo
yo
en este
siempre
programa.
He hecho la misma observación, que es irracional, que las cuestiones. Es irracional que la ley de inclusión haya sido constitucional por el solo hecho de que Carlos Carmona haya sido presidente del Tribunal Constitucional.
Nos tenemos.
Entonces,
que
es una cuestión que yo creo que es completamente irracional. Es un tribunal constitucional.
Pero
que tiene atribuciones.
¿No es cierto?
Es un tribunal constitucional que tiene atribuciones que prácticamente, de nuevo, no son.
Pero tú conservarías no existen en otro país. ¿Diseñado de otra manera?
O sea, lo que pasa es que si uno lo diseña de otra manera, si tiene integración distinta, si tiene facultades distintas, si tiene condiciones de acceso distintas, entonces la pregunta es si es la misma institución, la que hoy día tenemos, que puede entrometerse en el proceso legislativo y entonces hace inevitable que se transforme en una tercera cámara. Yo creo que lo único que produce es efectos disfuncionales. Otra, distinta, con facultades, integración, condiciones de acceso distintas. Bueno, esa es una discusión interesante que tener.
Esa es otra discusión, eso lo discutiremos otro día. Gracias, Fernando. Espero tenerte aquí algún día como parlamentario, entonces, como candidato al Parlamento.
Bueno, yo agradezco la oportunidad de haber estado en este programa. Gracias, Pilar, por la invitación. Gracias, Guillermo, por la conversación.
Que la gente no lo crea, te vamos a echar de menos.
Sí, y nos veremos.
Y gracias, Guille, también.
Gracias,
y
Pilar.
Ustedes, que tengan un buen día y nos vemos mañana miércoles.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.